aire, invitándote a descubrir otro Martín.
Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento, mis amigos, de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos, qué bien acompañada que estoy.
Genial.
En esta mañana de viernes. Ah, llegó el viernes. Hoy es viernes, pues, sí, estoy bien.
Hoy es viernes.
Y es 27,
está
también.
Clarísima.
Estoy clara.
Perfectamente bien.
De milagro.
Gracias.
Muy buenos días tengan todos ustedes.
Así que un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las ondas radiales en cualquier parte del mundo, a través de la internet. Te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Bueno, pues con ese buchito de café que aquí me vengo a tomar gracias a Moisés.
Sí, señor,
muchísimas gracias. Hay que darle el crédito, cómo no, si
gracias,
no, prepárese.
Esa tacita calientica, humilde y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos la producción de Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba se centrará hoy en la reapertura de embajadas. Siguen enfrascados el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Desestiman en Argentina la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández que preparaba el fallecido fiscal Alberto Nisman. Y los medios de prensa de Gran Bretaña identifican al verdugo de los decapitados por el grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La reapertura de embajadas en Washington y La Habana será tema central de la segunda ronda de conversaciones entre representantes de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos este viernes. Jorge Orellana informa.
Representantes de Estados Unidos y de Cuba buscarán alcanzar este viernes acuerdos fundamentales rumbo al restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas durante una reunión en Washington, D.C. La secretaria de Estado adjunto para América Latina, Roberta Jacobson, dijo que en la reunión Estados Unidos y Cuba se centrará en el tema de la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana.
Aquí es donde nos disponemos a trabajar como diplomáticos y nos sentamos a la mesa para asegurarnos de negociar todos los detalles con el fin de establecer nuestras embajadas de la misma manera que las tenemos en todo el mundo. Así que eso es lo que estamos planeando hacer este viernes.
El presidente de Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, Michel Schipter, sobre la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, dijo:
la política es intentar algo distinto, a ver si funcione mejor. No hay garantía que va a funcionar mejor, pero no puede funcionar peor. Yo creo que hay por lo menos alguna posibilidad que las cosas mejoren.
La delegación cubana que se encuentra en la capital estadounidense está encabezada por Josefina Vidal, jefa del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba. El subdirector general de esa entidad en Cuba, Gustavo Machín, dijo que Cuba confía en que durante este nuevo contacto bilateral se ofrezca respuestas a los asuntos planteados en enero en el Palacio de Convenciones de La Habana. En ese sentido, explicó que es esencial la exclusión de Cuba de la lista de países que, según el Departamento de Estado norteamericano, son patrocinadores del terrorismo internacional, así como la solución a la situación bancaria que enfrenta la misión diplomática cubana en Washington hace más de un año. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La delegación cubana que participará este viernes en Washington en la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos anunció que presentará propuestas concretas para debatir sobre los derechos humanos.
El gobierno de Cuba demanda la exclusión de la isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y la solución a los problemas bancarios de su misión en Washington.
El subdirector general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, explicó que estas dos cuestiones condicionan la apertura de las respectivas embajadas antes de la Cumbre de las Américas los próximos 10 y 11 de abril.
Machín insistió en que la reapertura de las misiones deberá hacerse en base en la conversación de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares y que los diplomáticos estadounidenses deben respetar las leyes nacionales de Cuba y no intervenir en sus asuntos internos.
La policía de Palma Soriano arrestó el martes por una supuesta actividad económica ilícita al delegado del Frente de Resistencia Cívica en la localidad Giovanni Izaguirre. Dos días después, el opositor fue excarcelado, pero podría enfrentar un proceso judicial.
En la madrugada del día 25 se introdujo violentamente en mi casa el aparataje régimen castrista policial dirigido por el capitán de apellido Flores, con la justificación de que yo me dedicaba a hacer actividad económica ilícita, y como no encontraron tal actividad, acudieron al patio de mi vivienda, que dicho sea de paso está en muy mal estado, y vieron en dicho patio tablas de palma y lo que llamamos aquí alfalda, la madera que se usa para poner el techo, madera sacada de los campo cubano al que tenemos derecho para reparar mi vivienda, y entonces ellos catalogaron eso como algo ilegal, teniendo yo mi vivienda afectada por un ciclón que pasó hace dos años y sin apoyo del régimen, puesto que me opongo totalmente a él y a su dictadura. Me liberaron acusado de actividad económica ilícita. Es muy posible que tenga un proceso judicial.
El Congreso de Estados Unidos sigue enfrascado en una dura batalla por los decretos sobre inmigración del presidente Barack Obama a dos días del posible cierre del Departamento de Seguridad Nacional por falta de presupuesto, informa Jefferson Asperilla.
La batalla entre demócratas y republicanos se ha intensificado a escasos dos días de un posible cierre parcial del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar el presupuesto de ese organismo, a menos que el presidente Obama elimine los decretos que evitan la deportación de miles de inmigrantes indocumentados. El representante demócrata Luis Gutiérrez expresó que respalda la posición del presidente Obama.
Hay algo que la decisión del juez no cambia. Y esto lo hizo claro el presidente en su artículo que escribió ayer. ¿Y qué dice? ¿Cómo concluye el presidente? Dice, yo no voy a cambiar las prioridades y no va a haber deportaciones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos ciudadanos. Y no voy a deportar soñadores. Y no hay nada que el juez y la determinación del juez cambia con eso.
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, es partidario de que se apruebe el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional sin los agregados sobre inmigración a los que se opone el gobierno de Obama. Les informó Jefferson Asprilla.
Un juez argentino desestimó el jueves una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados de estar vinculados a un atentado antisemita ocurrido en el 94, informaron diferentes medios de prensa.
El juez federal Daniel Rafecas dijo que no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal a partir de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, 4 días después de acusar a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y otras personas de haber participado en un plan para garantizar la impunidad de los 8 iraníes acusados de liderar el ataque a la Asociación Mutual Israelita-Argentina, que mató 85 personas.
El juez Rafecas dijo además que ninguna de las hipótesis presentadas se sostienen mínimamente y el presunto delito nunca se cometió.
Ante los últimos sucesos ocurridos en Venezuela entre manifestantes y organismos de seguridad del Estado, dirigentes de la oposición del país repudiaron contundentemente la reciente medida gubernamental en la que prueban el uso de armas de fuego durante protestas. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
A pesar que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el uso de armas de fuego contra manifestantes, la nueva norma aprobada por el Gobierno Nacional, en la cual autoriza su uso cuando sea necesario, ha causado gran revuelo en Venezuela y ha llevado a que los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se pronuncien contra los mecanismos que emplea el gobierno para evitar que la gente proteste, especialmente luego del asesinato del adolescente en el estado Táchira.
Que desde el año 2013 se vienen generando una serie de figuras institucionales que buscan acabar con la protesta o al menos colocar el miedo como el factor fundamental en cada uno de los ciudadanos para que no protesten.
De igual forma, el diputado opositor Alfonso Marquina asegura que en los últimos días se han generado algunos excesos policiales por parte de las autoridades, lo cual a su juicio es que el gobierno anda desesperadamente provocando una situación de conflictividad.
Mi llamado al pueblo de Venezuela es a no morder el peine de la violencia, a no responder a la violencia gubernamental con más violencia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre los planes desestabilizadores de la llamada ultraderecha nacional e internacional, en los cuales presuntamente pretendían infiltrar a paramilitares provenientes de Colombia para generar violencia en el país.
Vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 5:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes madrugando, pues Lucy García, Moisés López, Teo y Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Valdelivio Hidalgo en una entrevista en el contexto del espacio Alborada de fin de semana. Estaremos platicando con Lucy, variados temas, sorpresas y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM.
Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Pasamos pronóstico de tiempo para Cuba, 5 con la temperatura, Jonasa Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1004 hectopascal sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre el grupo norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. El frente frío se extiende además sobre el norte de la región occidental de Cuba, muy cerca de las costas de Yucatán, donde se convierte en un frente estacionario. Para hoy en Cuba tendremos un nublado sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde en las provincias occidentales entre los 26 y los 29 grados Celsius, en el resto del país entre los 29 y los 32. Los vientos débiles del norte al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba se centrará hoy en la reapertura de embajadas. Siguen enfrascados el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Desestiman en Argentina la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández que preparaba el fallecido fiscal Alberto Nisman. Y los medios de prensa de Gran Bretaña identifican al verdugo de los decapitados por el grupo Estado Islam.
Pasamos con Madeleine Vidalgo, su entrevista de hoy. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros pues otro guajiro natural y casualmente de Pinar del Río, Yelki Puy. Yelki, buenos días.
Hola, buenos días Magdelivia, ¿cómo estás?
Yelki, hablábamos sobre la situación de cómo trabajan los tabacaleros ahí en esa zona de Pinar del Río.
Bueno, Magdelivia, sí, quería decirte algo muy fundamental que es para mejorar la producción de los alimentos aquí en Cuba y es mejorando la calidad de vida de los campesinos cubanos. Y eso, mi criterio personal y por la experiencia propia que tengo por los familiares y lo que se está viviendo a diario aquí en las tierras cubanas, es cómo mejorar la calidad de vida de los campesinos, es dándole el libre mercado, la libertad económica que necesitan los campesinos, de poder hacer sus convenios libres con el Estado, pero hacer sus libres negocios también en cuanto a los productos que producen. Ahora mismo se está hablando a nivel internacional de extranjeros comprar ron cubano y tabaco cubano aquí en Cuba, pero el campesino no tiene la libertad de venderlo libre ese tabaco cubano, que es muy rico en el mundo entero y muy seguido. Y dándole esa libertad económica a los campesinos cubanos, me parece que le estamos dando la libertad a la libre producción y a la prosperidad económica del campesino.
Bueno, tienes mucha razón, Yelki, ya que sabemos que el campesino, si lo dejaran como propiedad privada, si le dieran esta tierra como propiedad privada, y de acuerdo a lo que invirtieran, pudieran vender, bueno, pues ahí pudieran comprar todos los implementos que necesitan para salir adelante en cuanto a que tengan un buen trabajo y un buen desenvolvimiento y exista de verdad, como debiera existir, una economía de mercado, que es lo que no existe en nuestro país. Pero bueno, quiero agradecer a Yelki Puy desde Pinar del Río por su testimonio. Los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, con Lucy. Conversando con Lucy. Cuéntame.
Muy buenos días. Espérate,
cuéntame,
que tengo.
Cuéntame. ¿Cómo te ha ido?
Bueno, subiendo, bajando la cuesta del sí, viernes, sí, haciendo de tripas corazón, porque mi corazón está hecho tripa.
No me digas.
No, me dio gracia ver ese refrán ahora aquí, hacer de tripas corazón. Y dije, ¿y qué le puede pasar a la gente que tiene el corazón hecho tripa? Es más difícil todavía, pero claro. Bueno, estamos celebrando porque en el día de ayer el emblema, la botella clásica de la Coca-Cola, un emblema que es global, ¿qué te parece que fue? Está 100 años más joven.
No me diga, 100 años más joven.
Sí, hace un siglo que la Coca-Cola convocó un concurso para crear un envase de cristal que se iba a convertir en ese símbolo global, que es la botella Contour, que le llamamos. ¿Te acuerdas cuando una mujer tenía muy buen cuerpo, que decía un cuerpecito como una botella de Coca-Cola?
Con curva, exactamente, sí.
Con curva.
Sí.
Y entonces, en el día de ayer, fueron los 100 años en que se escogió este modelo, claro que ha pasado por envases plásticos, por mil historias, pero sigue existiendo la famosa botella clásica de la Coca-Cola.
Así es.
Y desde su creación ha vendido 300,000 millones de unidades, que no es 100 años más vieja, sino 100 años más joven y 100 años nueva. En el Museo de Atlanta, la ciudad que vio nacer la famosa bebida hace 128 años, que nació la Coca-Cola, todos sabemos que fue por un accidente de un farmacéutico.
En una farmacia nació la Coca-Cola. Increíble.
Nació la Coca-Cola. Y entonces, a menos de 5 kilómetros del número 107 de la calle Marieta, donde este señor creó un remedio estimulante, vigorizante, que luego lo vendía por una cantidad irrisoria de dinero. Recordaron que esta estrella de la fiesta es la botella, que fue perfectamente diseñada, ese concurso que hubo, única y familiar. No se puede separar la forma de la botella de lo que hay adentro, y yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Había periodistas de los 5 continentes invitados a los actos que organizó la Coca-Cola, que está presente en todo el mundo. De manera curiosa, la Coca-Cola no existe ni en Corea del Sur ni en Cuba.
Así es.
Esos son los dos lugares, aunque sus directivos ya anunciaron el miércoles el Atlanta.
Hey.
En Atlanta, que es muy posible que llegue la Coca-Cola a Cuba.
Leímos las noticias.
El caso es que el historiador de los archivos de la compañía, en 1914 Coca-Cola retó a las compañías de Estados Unidos a desarrollar pues una botella distintiva que reconociera que la pudieran en la oscuridad una persona tomar la botella y decir es una Coca-Cola, o si se caía y se hacía pedazos en el suelo, todos podían identificar la botella era una Coca-Cola.
Así mismo es.
Y con ese objetivo, pues, que planeaban derrotar a los competidores que al principio, pues, trataron de anular, ¿no? Este refresco que se hacía con agua de soda, hoja de la planta de coca y nuez de cola.
Sí.
Es increíble, mira la fórmula de la bebida, que sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Ya no permanece en un banco como antes, sino en una cámara de seguridad del museo de la empresa.
¿Qué te parece?
La historia de la multinacional, en el año 1918 difundieron el primer anuncio publicitario. Y en el año 31 fue que se incorporó por primera vez Santa Claus cuando estaba en sus campañas promocionales. Sí. Ya en los años 40 la Coca-Cola transmitía el mensaje de que podía llegar a los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ya en el año 43 el pintor español Salvador Dalí incorporó esta botella Contour a una obra de arte con un cuadro sobre fútbol americano. ¿Qué te parece?
Y hay que destacar la presencia del empresario cubano Goizueta, como presidente de la compañía, que hizo muchísimo por la Coca-Cola.
Sí, naturalmente.
En su presencia allí por unos cuantos años allá en Atlanta, a cargo de la compañía, ¿no?
Eso vino después, Goizueta. Claro que sí, Goizueta cubano. El año 43 fue cuando Dalí pone este cuadro, pero sí. Ya la década siguiente, que ya teníamos televisión, en el año, en los 50, salía el primer anuncio de televisión, todavía en blanco y negro, y la marca fue el primer producto comercial en aparecer en la portada de la revista
Time. Es
interesante,
Hay muchas bebidas gaseosas, pero la Coca-Cola es, digamos, la que se conoce en el mundo entero.
Además es un símbolo, sí, está considerado un símbolo.
Es como el McDonald's, hay muchos restaurantes de comida rápida, pero el McDonald's es el McDonald's, es un emblemático.
La botella de la Coca-Cola es un símbolo norteamericano.
Sí.
Aparece en las pinturas famosas de Norman Rockwell, de Cliff Baker, hasta las de Warhol, y estuvieron presentes siempre en lo que es la cultura durante estos 100 años.
Así es.
En el 70 la marca lanzaba pues mensajes de armonía y paz. En la década de los 80 se probó una nueva forma de bebida, la New Coke, que nada más duró 79 días en el mercado.
Sí, enseguida pues la recogieron.
No tuvo absolutamente ningún éxito. Y la campaña pues acercó a los consumidores a figuras como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Ray Charles. Sí. Así que todos ellos besaron la famosa botella.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, los primeros 30 minutos, se ha sumado la sintonía. Nos acompañas, Lucy.
Así es, muy buenos días. Déjame aclarar que estaba leyendo esto de la Coca-Cola y dice la noticia que en el único lugar donde no hay Coca-Cola es en Corea del Sur y Cuba. Exactamente. Esto está mal, es en Corea del Norte. Según me están informando aquí, pero el cable dice Corea del Sur. Bueno, no importa. Esperemos que...
Sí, debe ser en Corea del Norte, claro está.
Esperemos que de todas maneras cuando la prueben les guste.
En Pyongyang.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Ahí está Oscar esperando que le manden un Twitter, @martitempranito. Un saludo para todos. Gracias.
Gracias. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Consideran inoportuna la reunión en La Habana del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con Raúl Castro. Aprueba una comisión del Senado a Loretta Lynch para ser la nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos. Continúan las presiones en Washington para que el primer ministro de Israel no pronuncie un discurso ante el Congreso. Y el presidente de Uruguay, José Mujica, teme que en Venezuela pudiera ocurrir un golpe de Estado de militares
de izquierda.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un diputado español considera que fue inoportuna la reunión en La Habana del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del ex canciller Miguel Ángel Moratinos con Raúl Castro. Enrique Dausá reporta desde Madrid.
La prensa oficial cubana destaca en portada el encuentro que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo este miércoles con Raúl Castro en su visita a la isla y que ha molestado al gobierno de España, ya que lo considera una deslealtad. Entre las reacciones, el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, nos dijo:
José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos a La Habana no puede producirse un momento más inoportuno. La semana que viene visita La Habana el equipo negociador. Interfiere en un proceso extremadamente delicado y lo que es más grave es sin conocimiento del gobierno de España y el ministro de Exteriores. Naturalmente creo que es claramente marca el nivel de responsabilidad política de quienes facilitaron el destierro de los presos de la Primavera Negra.
El expresidente arribó a Cuba junto a Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores durante el gobierno del Partido Socialista. El diario Granma, portavoz oficial del Partido Comunista de Cuba, resalta en portada esa reunión con una foto en la que se ve a Zapatero y a Castro. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El embajador de Cuba en Irán dijo que la edad de Raúl Castro fue clave para el acercamiento de Estados Unidos con La Habana.
El diplomático cubano Vladimir González declaró al diario Teheran Times que el factor biológico es una de las razones por las que Estados Unidos se decidió a normalizar sus relaciones con Cuba luego de 54 años.
El embajador cubano en Irán explicó que en los próximos años la dirección histórica de la revolución va a ser relevada y Estados Unidos no quiere perder esa oportunidad.
González opinó que la política de Washington responde a su necesidad de estar más conectado con Latinoamérica.
El activista opositor Jerry Curbelo cumple este jueves 4 días en huelga de hambre en una estación policial de la ciudad de Guantánamo. Así lo informó a Martín Noticias su esposa Odalis Legra Castellanos.
Todavía se encuentra en el Parque 24, hoy tiene 6 días de estar detenido. Le hicieron el cambio de medida, él estaba sancionado 3 años de trabajo por restricción y internamiento, y le hicieron un cambio de medida, ahora lo tienen en el Parque 24, que lo van a conducir hasta la prisión. Pero está en huelga de hambre, por lo que no lo han podido trasladar hacia la prisión. Hacia la de aquí de Guantánamo. Bueno, según ellos, pues las reiteradas idas a Guantánamo, cuando en realidad lo hacen porque él mantenía el activismo vivo en Caimanera, a pesar de estar sancionado por el Tribunal Provincial de La Habana. El día 10 de julio del 2013, por desacato, por haberse manifestado en contra de los dirigentes del país y decir que esto era una dictadura. El día 7 de febrero cumplió un año y el día 19 le revocan la sanción. El día 19 de febrero, como a las 7 de la noche, cumplió un año y le quedan 2. Lo que hicieron fue que le hicieron el cambio de medida de trabajo correccional sin internamiento a privación de libertad. Y en estos momentos se encuentra en huelga de hambre y tiene 4 días de estar en huelga. Ayer me dejaron verlo porque como él está en huelga para que conversara con él, pero él dice que no va a comer porque él está funcionando injustamente.
Exactamente a las 5:35 y en Washington, Loretta Lynch consiguió el jueves la aprobación de una comisión clave del Senado para ser la nueva secretaria de Justicia de los Estados Unidos, pese a que republicanos divididos arremetieron en su contra por apoyar las políticas migratorias del presidente Barack Obama.
En la votación de 12 a favor y 8 en contra, 3 republicanos se sumaron a todos los demócratas de la Comisión Judicial del Senado a favor de Lynch. Ahora su nombramiento pasa al Pleno del Senado, donde se prevé que obtenga su aprobación, aunque no se sabe cuándo sucederá.
Los senadores republicanos Jeff Sessions, de Alabama, y Ted Cruz, de Texas, insistieron en que Lynch se descalificó al apoyar las propuestas de Obama y que tampoco ha demostrado ser suficientemente independiente del presidente.
Continúan las presiones en Washington para que el primer ministro israelí no se pronuncie en el Congreso de Estados Unidos. Daniel Blumenthal nos informa.
A menos de una semana del planificado discurso de Benjamin Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca aumenta las presiones y las críticas contra el primer ministro israelí. Altos funcionarios de la administración estadounidense dijeron al Wall Street Journal que Netanyahu constituye el mayor peligro al acuerdo con Irán y que la presente crisis es la más grave en la historia de las relaciones con Israel. Netanyahu se dispone a disertar en el Capitolio en contra del inminente acuerdo entre Occidente e Irán por las aspiraciones nucleares militares de ese país y en contra de la política del presidente Barack Obama. El diario escribe que fuentes oficiales en Washington tratan de sembrar dudas en la veracidad y la influencia del discurso de Netanyahu, presentando al mandatario israelí como quien se opone automáticamente a todo intento de alcanzar un acuerdo con Irán, sin importar las condiciones del acuerdo ni las limitaciones que él mismo imponga a las intenciones de Teherán de armar bombas atómicas. El choque entre Netanyahu y Obama es inevitable. No habiendo logrado vencer a Hamas, ni reducir el exagerado precio de las viviendas en Israel o alcanzar un acuerdo con los palestinos, Benjamin Netanyahu busca registrarse en la historia como quien impidió que Irán se arme con poderío nuclear. Tampoco Barack Obama puede señalar un claro logro diplomático durante sus 6 años de presidencia, y un acuerdo de pacificación con Irán podría ser su ticket para ser registrado en la historia de su país. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
5:38 minutos, el presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó que el problema que puede enfrentar Venezuela es que cualquier día se puede ver frente a un golpe de Estado de militares de izquierda, tras lo que la defensa democrática se iría a Bolivia.
Sería un gravísimo error que se salieran de la Constitución, expresó el mandatario en una entrevista publicada por el diario El País.
Mujica, que el próximo domingo cederá el cargo al presidente electo Tabaré Vázquez, dijo que ahora que se va a arreglar el incendio en Colombia, tengamos un incendio en Venezuela.
La tensión política del país gobernado por Nicolás Maduro aumentó las últimas semanas al cumplirse 1 año de la detención del líder opositor Leopoldo López y el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma.
Exactamente a las 5:39 minutos, el Consejo Presidencial de Paz en Colombia notificó a los jefes de la FARC que el gobierno y la sociedad no aceptan el chantaje permanente de la organización subversiva de condicionar la firma de un acuerdo a una amnistía total. Los detalles con Federico Fulleda.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Sergio Jaramillo Caro, le notificó a los jefes de la FARC que ni el gobierno ni la sociedad aceptan el chantaje permanente de la organización subversiva de condicionar la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado a una amnistía total sin pena de cárcel por crímenes de guerra. Jaramillo Caro, en su advertencia a las FARC, dijo:
eso no quiere decir que el gobierno va a aceptar una especie de una estructura de chantaje por parte de las FARC que dice: si usted no me garantiza la impunidad, yo no voy a dejar las armas. Eso no lo va a tolerar el gobierno, ni mucho menos la sociedad. Y si esa es la actitud, si ese es el pensamiento de las FARC, pues no vamos a llegar a un acuerdo ni vamos a tener paz.
Por otro lado, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que no está interesado en firmar un acuerdo de paz con las FARC que se desmorone por razones jurídicas en un tribunal de justicia internacional. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley para crear una nueva agencia de inteligencia.
Los legisladores aprobaron el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia.
La presidenta Cristina Kirchner solicitó el pasado mes disolver la Secretaría de Inteligencia tras la misteriosa muerte de un tiro en la cabeza del fiscal Alberto Nisman, quien había presentado una grave denuncia en su contra.
Entre los puntos más polémicos de la nueva reforma en Argentina está quién controlará las escuchas telefónicas, una de las principales herramientas de los espías argentinos para presionar y extorsionar a políticos, empresarios o periodistas.
Australia está cada vez más preocupada por jóvenes de este país que están apoyando a grupos islámicos radicales.
Los ministros advierten que algunas de sus ciudadanas han viajado a Siria e Irak para convertirse en las denominadas novias yihadistas.
Las autoridades creen que entre 30 y 40 mujeres australianas ya han participado en ataques terroristas o están apoyando al Estado Islámico. mientras algunas están activas en el país y otras han viajado al Medio Oriente.
El extremismo interno se ha convertido en una preocupación para las agencias de seguridad de Australia y las autoridades temen lo que podría suceder si estas mujeres radicalizadas regresan a su territorio. Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, de aquí a las 6, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región del Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida en las últimas horas de la madrugada y ahora se extiende sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. El frente ha perdido en fuerza en las últimas horas y la mayoría de los modelos sugieren que debe estacionarse sobre las provincias occidentales cubanas sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde en la región occidental entre los 26 y los 29 grados Celsius, para las regiones central y oriental entre los 29 y los 32, los vientos del norte al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto ya con el decano bien temprano madrugando, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Señor. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Nueva Orleans para un juego contra los Pelicans. Vamos a ver si los Heat pueden seguir una buena rachita, vamos a llamarlo, sí. Porque no es que estén haciendo nada del otro mundo. Pero se han puesto en séptimo lugar entre los primeros 8 equipos de la conferencia, que son los primeros 8 son los que van a los playoffs. Ellos tienen que seguir mejorando para no caer atrás, porque en cualquier mal paso, sí, caen fuera de los primeros 7, ya que ellos están en séptimo, pero hay 5 equipos detrás de ellos que están a menos de 3 juegos.
Sí.
Así que cualquier mal paso,
sí, eso,
patinan.
Se pone bueno.
Así que vamos, okay, vamos a esperar que no sea así. Anoche en la NBA, Cleveland superó a Golden State 110-99. LeBron James anotó 42 puntos con 11 rebotes. Y los Phoenix Suns superaron a Oklahoma City en un tiempo extra, 117-113. Los Suns habían perdido sus primeros 4 juegos de overtime esta temporada, al fin ganaron uno en un tiempo extra. En los juegos señalados para hoy en la NBA, ya les mencioné, Miami juega en Nueva Orleans esta noche, Cleveland visita Indiana, Washington juega en Filadelfia, los Orlando Magic están en Atlanta, Charlotte juega en Boston, Nueva York visita Detroit, Golden State viaja al norte de la frontera contra el Canadá, en el Canadá contra Toronto, Minnesota visita Chicago, Brooklyn juega en Houston, los Clippers de Los Ángeles juegan en Memphis, Utah le hace la visita a Denver, San Antonio juega contra Sacramento, Milwaukee en Los Ángeles contra los Lakers y Oklahoma City en Portland contra los Trail Blazers. Miami, ya les dije, juega esta noche en Nueva Orleans y mañana regresan a la cancha en Miami contra los Atlanta Hawks. Esos dos juegos bastante difíciles, especialmente el de mañana contra Atlanta, que tiene mejor récord en la conferencia del este. Así que Miami tiene que mejor ponerse los pantalones y apretarse los cinturones hoy,
sí, señor,
y tratar de ganarle a Nueva Orleans, porque el de mañana es súper, súper difícil.
Exactamente.
Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Consideran inoportuna la reunión en La Habana del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con Raúl Castro. Aprueba la comisión del Senado a Loretta Lynch para ser la nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos. Continúan las presiones en Washington para que el primer ministro de Israel no pronuncie un discurso ante el Congreso, y el presidente de Uruguay, José Mujica, teme que en Venezuela pudiera ocurrir un golpe de estado de militares de izquierda.
Bueno, son las 5:48 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, estabas hablando de la Coca-Cola, interesantísimo el tema, te felicito. Y tú sabes que me fui hacia el pasado. Me fui allá hasta los años 50. Yo estaba en la primaria en la escuela de los Salesianos de la Víbora, y en el patio, un patio gigantesco, había un aparato de Coca-Cola, que me acuerdo que era rojo, y entonces yo diariamente me tomaba una Coca-Cola y tenía ahí mismo involucrado la forma de abrir la chapa, ¿no?
La botella, efectivamente.
Sacaba la botella por abajo y ahí mismo había la abrechapas ahí en el mismo aparato ahí, y era aquella botella de cristal que tú estabas mencionando.
Bueno, tú no lo creerás, sí. Yo soy de las personas, hay muchas personas hoy en día que no toman soda, porque si la soda es una bebida carbonatada, etcétera, etcétera. Yo soy de las que no tomo soda,
no, yo tampoco,
que no quiero.
Pasa el tiempo y yo no me tomo una soda, honestamente.
Pero,
te digo.
Sin embargo, viendo este artículo, viendo la botella.
Vas a tomar tu Coca-Cola ahora.
No, me dieron unos deseos de tomarme una Coca-Cola, pero una Coca-Cola de botella.
De botella.
No,
sí,
de
sí.
Lata.
No.
De botella. Parece tienes que razón. Se le despierta a uno el instinto. Sí. Por eso los comerciales. Las personas que quieren, aquí en este país, porque en Cuba eso no se puede hacer, ni hay comerciales de ese tipo. Yo tenía una amiga que decía, no puedo bajar de peso, porque yo estoy sentada viendo la televisión, y yo veo un comercial de helado, y voy al refrigerador y me como un helado. Veo un comercial de galletica, y voy y busco esa galletica y me la como. Y ahora yo viendo, que puse en nuestra página de Facebook de Tempranito y de Mañana, puse toda la historia de la Coca-Cola, la fotografía de la botella original. Pues, óyeme, me entró un deseo de tomarme una Coca-Cola.
Me imagino.
Bueno, cambiando de tema, hablando de los conejos de España.
Que eran lindos, blancos, con los ojos azules.
Pues sí, señor.
Yo sé.
No sé si recuerdas los Backstreet Boys esta banda maravillosa todavía.
Tengo música de ahí en la gaveta de ellos. El Grammy, que han ganado, nominado para Grammy hace años.
Bueno, pues a ver si la traes, porque es una música que no muere, la música de los Backstreet. De hecho, aquí nosotros tenemos una emisora, no sé si es 101.5, ¿sí? 101.5,
yo la tengo en la memoria de mi carro.
que pone eso, yo también sí, la tengo, sí, sí. Y pone todas esas canciones de aquella época, canciones de Neil Diamond, no es una, y están increíblemente vigentes. Incluso tú llegas a muchísimos lugares, ya sea a arreglarte las manos o a la peluquería, y en muchos lugares tienen sintonizado esa emisora con música norteamericana, pues de aquella época.
Es cierto, sí, tiene.
Te recuerdo que la banda estadounidense de los Backstreet Boys se va a presentar en el mes de junio en México, en tres conciertos en México. Uno en Guadalajara, otro en Monterrey y otro en la capital del país, que es el Distrito Federal. Y lo curioso de esta banda, que se presenta ahora 20 años después de su fundación, que los 5 miembros son los originales.
Eso es increíble.
Porque otras veces tú puedes ir ahora a Las Vegas, puedes viajar y ver los Platters.
Sí, pero...
que hacen su estilo.
Que si quizás hay, queda uno, si
no,
acaso.
Y a lo mejor no queda ninguno.
No, ya no queda ninguno.
Y son los Platters.
Yo fui ahí hace muchos años y quedaba uno.
Por ejemplo, ¿quién fui yo a ver? No hace tanto, aquí en Miami, a los Fifth Dimension, y eran tres de los originales. Sí. Incluso, pero lo más importante, ella era original, la Florence. Florence, la cantante, era la mujer de la banda, era la original, y otros dos más, uno que era bajo. Y,
¿de baja estatura?
No, que cantaba
la voz de bajo.
Con la voz de bajo, con la tesitura, y el otro, el tenor. Tú sabes que ellos hacían unos acoples de voces increíbles.
Sí, fenomenal, sí.
Y ella con una voz, pero bueno, la figura femenina se mantenía. En el caso de los Backstreet Boys, están sus 5 miembros originales: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Farley, A.G. McLean y Kevin Richardson. Sí. Esos son los originales. Primero va el concierto, primero va a ser en el de la Ciudad de México, y después llegan al Auditorio Telmex de Guadalajara y al Auditorio Banamex de Monterrey. Y van a presentar un álbum reciente con la selección de sus temas más populares. También esta gira que ellos están haciendo, pues viene acompañada del lanzamiento de un documental. Celebrando este 20 aniversario, porque ellos han grabado 9 álbumes de estudio y muchos de estos tienen certificación de oro y platino en 46 países.
Yo creo que los tengo ahí en mi gaveta en mi oficina, nominados a Grammy en ciertos años atrás, ¿no?
Tú me lo recuerdas, que yo con mucho gusto, no te traigo el que yo tengo, pero ya las entradas están a la venta y yo me pregunto, bueno, pues si han ido a México, yo espero que vengan aquí a no sé, al Adrian Center, o al Miami Arena, mira, me conformo con el Fillmore Jackie Gleason de Miami Beach, que es un hotel, también. Digo, un teatro precioso.
No, ni un motel tampoco, ¿no?
Tampoco.
En lo que está esta canción en el aire, voy a tratar de ver si tengo tiempo de traer la canción de Backstreet Boys para ponerla más adelante.
¿Y qué tenemos ahora en la música?
Tenemos Xiomara Lugar y esta pieza musical.
¡Qué bien!
Pero todavía falta un minuto.
Ah, todavía falta.
Habla durante un minuto.
Hablo, es muy fácil.
Te queda gasolina,
le empiezo a dar besos a todo el mundo.
Bueno, da besos entonces.
Me estaba acordando, hay una locutora, no es por criticar, pero... No lo estoy haciendo en el ánimo de criticar, sino de reírnos, que cuando se despide de su público dice, y para ti, un beso.
¿Qué es eso? ¿Pero en qué emisora es eso?
Así dice.
Pero acá,
para ti, pero tú sientes que se le está yendo todo el aire y dice, para ti.
Pero eso es por la madrugada.
Un beso.
Pero eso es por la madrugada.
A ti besito, que hoy es viernes, muchos besitos para todos.
Espérate, eso es por la madrugada.
No averigüe, porque son personas que yo quiero para ti.
Pero ya de cierta
para
edad.
Para ti, Oscar,
pero de cierta edad.
Sí, pero mira, para ti, Oscar, sin que Lorena se ponga brava.